El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Querido público y distinguido, vamos a recibir a Joaquín Moekel, que ya está por aquí. No nos vemos desde el año pasado, querido Joaquín, así es que feliz año.
¿Dónde te has metido, Vigorra mío?
No, he estado, como te dije, unos días en el poblado con la familia.
Y el año nuevo ha entrado bien.
Ha empezado bien.
Perfectamente. Me alegro mucho por ti.
¿Y para ti?
También bien. Salió mejor que entró.
Sí.
Te voy a explicar por qué. Porque salió de la siguiente forma. En la casa de veraneo de la familia nuestra, de hermanos de toda la vida.
En Sanlúcar.
Me la quedé yo y entonces hice una obra que no tiene nada que ver con lo que yo me encontré, ¿no? Una casa típica de años 60, 70, muy grande, pero muchos dormitorios, muy tipo cuéntame, ¿no?
Sí, para meter a la gente.
Sí, lo que hacíamos, dormir y disfrutar.
Meter todo lo que se pudiera, claro.
Dormir y disfrutar, muy bien, total. Entonces, estando ahí, digo, yo me voy a quedar con esta casa y tal. Le hice una reforma en el sentido de convertirla en algo mucho más moderno. Y claro, ¿dónde estaba la gracia? La gracia estaba en que los hermanos que hemos veraneado todos allí viéramos esa diferencia, ¿no?
Claro.
Entonces, organicé una comida el día 30 con todos mis hermanos en ese piso, apartamento. Y te puedes imaginar las risas. Oye, pero aquí estaba la cocina, ¿te acuerdas?
Con
no
allí,
sé cuánto, claro. No nos acostábamos, el colchón que nos quedábamos. Tú te decías que te fueras de aquí, el cuarto baño, ábreme la puerta, que estoy antes que tú. Entonces fue todo muy divertido.
Sí.
Y eso fue la salida del año, ¿no?
Sí.
Porque la entrada fue estando de guardia.
Ah, es verdad que me lo dijiste.
De guardia.
Me lo dijiste, que el día uno te había tocado, igual que te tocó al día siguiente
de la coronación de la vida del martillo.
Sí, señor.
¿Cómo te quedas?
Trabajando.
Bueno, sí, hay que trabajar.
Por cierto, ahora vamos con los casos, pero no queremos dejar de referenciar la presentación de nuestro amigo Carlos Navarro Antolín, de su segunda entrega de La Sastrería, que tuvo lugar anoche. Allí estuvo nuestra querida Esther. Yo no pude acudir, tengo toda la información de lo que aconteció, pero que creo que muy respaldado, muy arropado por todo el mundo, ¿no?
Navarro Antolín tiene mucha fuerza. ¿Y sabes por qué tiene fuerza? Porque no hace un periodismo amable de almíbar, de chupeteo de culo. Entonces, cuando una persona ejerce el periodismo con libertad, con rigor, pues entonces da igual, estaba casi toda Sevilla.
Eso.
No, el que no vi fue el alcalde.
Bueno, Sevilla, y porque el gobierno andaluz estaba entero.
Al alcalde no lo vi. Pero, no sé. Me parece a mí que esa guerrilla con los medios no tiene ningún sentido, pero bueno, él sabrá lo que hace. De todas maneras, estaba el presidente de la Junta de Andalucía.
Sí, estaba, ya sé que estaba.
Al nivel de ranking está por encima de muchas cosas. Entonces, estaba casi toda Sevilla. Y dice, ¿quién faltaba? Y dice, ¿alguno?
Pero los personajes, además, de todo tipo, de todo el espectro, del mundo político, mundo de la cultura, mundo empresarial.
A mí me gusta mucho. Eso de La Sastrería, yo he sido objeto de un cortometraje, usted también.
Y un servidor también, sí,
usted
sí,
también.
Sí. En la primera entrega,
¿no? Y a mí lo que me ha gustado, efectivamente, de dos cosas. Primero, la cantidad de personajes, como tú dices, el amplio espectro, desde un noble, como el Duque de Alba, hasta un camarero, hasta un empresario de renombre, hasta una...
Rafael Manzano también,
arquitecto. Están todos.
Sí, sí.
Y después hay una cosa muy importante, La Sastrería. Que los que hemos sido fruto de ella lo sabemos. Nunca te avisaba de cuándo iba a salir, jamás. Y segunda cosa importante, nunca hablaba con la persona en concreto que le iba a hacer el traje.
Él se buscaba la vida, literalmente.
¿Para qué? Para que fuera la gente la que le dijeran cosas de ese personaje.
Cortar un traje, está muy bien. Él le corta un traje a una persona, un personaje, pero sin hablar con, nunca, con esa persona.
No era un género de entrevista, sino un género de perfil. Uh-huh. Y está muy bien.
Pero de todo, ¿eh? Veo aquí a Antonio Rodrigo Torrijos.
Sí, todo.
De todo tipo. Pues enhorabuena a nuestro amigo. Ya lo invitaremos la semana que viene.
Los comunistas también son hijos de Dios.
¿Cómo?
Los comunistas también son hijos de Dios.
Por supuesto. Digo que están todos representados. Es todo el mundo.
Lo que sí es verdad, Vigorra, que lo que está haciendo el presidente del gobierno este con él... todo el mundo está en el siglo XXI menos España, que está en el 36. La gente está en la era digital, ¿no? Y nosotros vamos para atrás. Pero sobre todo hay una cosa importante, Vigorra. Mira, lo que aconteció en 1936 y posteriormente no es una cosa agradable, ¿no? Porque una cuestión fratricida entre hermanos.
Una cosa terrible para nuestro país.
Pero no me cuente milonga de repúblicas y de historietas y de líos y de tal y cual y de fiscalía, ¿me entiendes? Porque en la guerra se cometen atrocidades por ambos bandos. Sino que le pregunten a un tal Gamazo, que era el fiscal general del Estado, que acusó en su momento a Largo Caballero por revueltas, pedía 30 años, y ¿sabes lo que pasó con ese? Este era el fiscal, se produce aquella huelga, la huelga de Asturias, bueno, pues la República fue por la misma cara, toda República vende a mí la gana, gana a la derecha, se vende a la izquierda, todo eso está muy bien. Pero ¿sabes lo que hacen luego? Que este fiscal general que acusa a este señor terminó también en una cuneta. Entonces, la cuneta ahí de todas clases. Vamos a dejar ya. Eso lo hicimos los españoles, Vigorra, maravillosamente. Se enterró el hacha de guerra y la convivencia. Y hay un pasaje precioso, ¿sabes cuál es? De Adolfo Suárez y un comandante. Tú sabes que cuando aconteció la transición, se quiso escenificar de forma clara que el poder civil estaba por encima del poder militar. Uh-huh, sí. ¿Cómo se escenificó eso, Vigorra? Muy sencillo. Los mandatarios políticos tenían como ayudantes a militares. O sea, por ejemplo, el presidente del gobierno llevaba un secretario que era un comandante del ejército. Bien. En esas, que va a visitar a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, al Palacio de la Moncloa. Uh-huh. Y estaba el presidente Suárez ocupado y mientras le dice a su secretario... atiende a don Santiago, mientras, por favor, una pequeña vuelta, voy a terminar rápidamente. Y termina, el señor este atiende a don Santiago y tal. Y cuando termina aquella cita, que desconozco qué asuntos se trataron, no es el caso, el comandante le dice a Adolfo Suárez, presidente del gobierno: presidente, hoy he entendido lo que es la convivencia y el perdón. Dice, ¿por qué? Dice, porque me ha tocado atender a la persona que ordenó la muerte de mi padre. Mira qué bonito. O sea, ese comandante era hijo de un militar que había sido asesinado en la guerra por el otro bando. Le toca a ese niño, un hombre ya, atender a Santiago Carrillo, que también tuvo su película en su momento. Y este señor lo atendió y entendió, dice, qué bonito lo que es la convivencia. Venir ahora a levantar esas historias, Vigorra, por favor. Que estamos. Me parece que ha sido un político antiguo, Herrero de Miñón, ha dicho: España es como el musgo. No crece en flores, pero lo aguanta todo. Es como el musgo. No crece en flores, pero lo aguanta todo. Somos de sofá.
Eso Bismarck ya lo dijo, que España llevaban tanto tiempo peleándose unos con otros que no había manera de no conseguir. Entonces, pena, por eso era el país más duro que había. Bueno,
pero nosotros estamos contentos, ¿no?
Contentísimos. Y los que vas a atender ahora, más contentos de ya recibir tu atención. Vamos a comenzar con Jerez, buena tierra. Miguel nos llama desde
Jerez allí. De la frontera, donde se comen las papas enteras.
España, Jerez, como decía Chano Lobato. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, bienvenido. Joaquín Moecker te escucha y te atiende a ver si podemos ayudarte. Venga, cuéntanos, ¿qué te pasa?
Venga, perfecto. Pues mira, yo quiero hacerle algunas preguntas sobre el sitio que trabajaba. Yo trabajaba en una empresa de energía fotovoltaica desde julio del 2023. Al final del 2024 me dan la baja por problemas de salud, enfermedad común, ¿vale? A partir de ahí todo problema. Han pasado de llamarme 90 veces... hasta las 9 de la noche, fuera de mi horario, para solucionar problemas, historias, a no llegarme ni una invitación de Navidad, de la cena de empresa, que por supuesto no iba a ir porque no me encuentro bien y sigo mal. Y aparte de los regalos que han hecho los trabajadores y demás, que a mí no me ha llegado nada, ni invitación ni nada de nada. ¿vale? Siendo trabajador de esta propia empresa. Entonces me llega, en diciembre me llega un burofa diciéndome que ha bajado la producción del trabajo, siguiendo gente trabajando allí, compañeros míos, que incluso han aprovechado para el compañero que queda allí, como no está muy contento y demás, pues le están ofreciendo para quitarlo de en medio y no, y que no haya ningún tipo de trabajador siguiendo, y vamos, que todavía sigue allí hasta final de este mes, ¿vale? Que hay producción y siguen trabajando. Y esta empresa, con ese mismo nombre, tiene un niño chico, digamos, que viene con ese mismo nombre, pero es de mantenimiento, ¿vale? Y ahí siguen trabajando y hasta no se sabe cuándo, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿a mí aparte me pertenece paga de diciembre? Porque yo no he recibido nada, solo la nómina que he mandado y demás. Y algunas preguntas más, ¿sigo haciéndola o las preguntas?
Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos.
Eso es.
El primer principio es que te han dicho que ha terminado tu contrato de trabajo, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Y yo te pregunto, tú estabas contratado en su momento, te voy a decir la obra que era, espérate un segundito, que esto es riguroso directo, como dice Vigorra, riguroso directo. Vamos a ver, la obra era la siguiente. La obra era, a ver si la encontramos aquí, una obra cita en Monte Alto. ¿Esa obra de Monte Alto ha terminado?
No.
No ha terminado. Y te pregunto.
No ha terminado, sigue.
¿Y los trabajos que tú llevabas a cabo allí como oficial de primera han terminado? Me explico, o sea, la obra sigue, pero yo te pregunto, ¿los trabajos que yo hacía sí han terminado? Te voy a poner un ejemplo, espérate, sí. Es que me tienes que ayudar a que te conteste. Mira, tú imagínate, por ejemplo, que yo cojo y te contrato para una obra de un bloque de piso en Jerez, pero tú eres solador, tú lo que haces es poner suelo.
Sí.
La obra sigue porque están ahora poniendo, por ejemplo, las paredes, las cocinas, pero los suelos han terminado ya de ponerse. Tú ya has terminado tu trabajo. Ahora, haz la comparación en Monte Alto. ¿El trabajo para el que estabas tú contratado en Monte Alto ha terminado ya?
Mira, el tuyo. El trabajo, todavía hay trabajo de temas de arqueta, de albañilería, que es lo que ocurre. Que es lo que ocurre, que claro, que como contratan a empresas externa que llevan trabajando con ellos, pues ahí no se entera, hablando un poco vulgar, no se entera ni el tato. Llaman a Periquito, que está allí, que viene de Huelva, y le hacen los trabajos. Todavía sigue y sigue haciendo trabajo. De todas maneras, aparte, yo estaba contratado como oficial de primera, pero hacía trabajos de supervisión porque mis superiores me verían cualificado, que la supervisión, digámosle, a grosso modo, está terminada, pero no está terminada porque todavía siguen montando. Es decir, yo estoy como oficial de primera, vale, de albañilería, digámosle, pero allí todavía hay cosas que hacer. ¿Cómo demostrarlo? Pues había que investigar un poquillo ahí en la empresa si se siguen llamando a empresas, pero
la pregunta, Miguel Ángel, es para mí es clara. Hombre, a no ser que haya alguna cosa especial, si de verdad los trabajos ya han ido terminando y que lo que hay son algunas reparaciones, algunas cosillas o de menos. O sea, para mí lo gordo es que si yo te contrato como oficial primera para poner suelos en un bloque, te estoy poniendo el ejemplo para que tú lo entiendas bien, y los suelos del bloque están puestos en todos los pisos y queda, no, bueno, es que queda que algún piso, bueno, pero eso es una porquería, eso no. Los suelos han terminado ya de poner. Tu trabajo ha terminado ya de en sí. Si ha terminado, el contrato de obra ha terminado. Y entonces lo que hay que hacer con un contrato de obra es finiquitarlo. Entonces, ¿cómo se finiquita? Ajá. Pues muy sencillo, se finiquita poniendo todo lo que son las partes proporcionales, lo que son las indemnizaciones por el tema del tiempo que están en el contrato, tus vacaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, ¿tú las pagas, estas las tienes prorrateadas en las nóminas o no? Las tenías prorrateadas porque acabas mandado las nóminas últimas, pero no me has mandado ninguna nómina donde tú estuvieras bueno.
No, porque mi contrato, aparte yo tengo mi contrato que no puede ir prorrateada.
No me digas lo que dice tu contrato, dime lo que tú has cobrado. Miguel Ángel, sí. No me digas más lo que dice el contrato. No me quieras dar a mí la puerta, porque no, yo hablo español muy claro. Que no me diga más lo que diga el contrato, que me diga lo que tú has cobrado o no has cobrado. Y para saber si tú tienes las pagas prorrateadas o no, me hace falta que me mandes nóminas de antes de tu baja laboral. Que tu baja laboral fue el día 27 de junio. Mira, el día de mi cumpleaños.
27 de junio.
El día de mi cumpleaños. ¿Vale? Entonces tú me mandas a mí las nóminas de marzo, de abril, de mayo. Y cuando yo las vea, yo te contesto. ¿No te parece mejor así?
Pues
cuando tú me la mandes, yo te conté.
Pues el próximo día. Pero entonces, la baja laboral es baja por...
enfermedad.
Por enfermedad.
No tiene que ver. Si la,
ya, pero era saberlo.
Él está de baja laboral, él está de baja laboral ya, y estaba, para que lo entendamos, Miguel Ángel es contratado por una empresa, Vigorra, en el mes, imagínate, en el mes de enero. Y en junio sufre un proceso de enfermedad común.
Baja
la
laboral.
Que sea.
Sí.
Muy bien. Su contrato, Vigorra, a pesar de estar enfermo, termina. O sea, no porque un contrato, no porque un trabajador esté dado de baja, ya se queda perenne en la empresa.
Sí.
Ese truco del almendruco ya no existe. Vio ante un truco del almendruco, ¿sabe cuál era? Yo me estoy viendo que me van a despedir de mi empresa. Estoy viendo que no, en fin, que no. Y digo, ¿qué hago? Me voy al médico, pido la baja laboral y cuando estoy de baja laboral soy intocable. Porque estoy vulnerable, ¿tú me entiendes? Sí. Eso el Tribunal Supremo ya ha dicho con toda claridad que en la ley de la China, que si hay algún problema, se va. El caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel está contratado, Vigorra. Estando contratado, sufre un proceso de enfermedad común de baja. Pero su contrato para el que estaba contratado, Vigorra, automáticamente ha terminado y termina de baja o de alta.
Vale.
Ahora, la siguiente pregunta que él me quiere hacer es, oiga, ¿tengo yo derecho, cuando he terminado mi contrato, a que me liquiden las partes proporcionales de las pagas extraordinarias? Sí, siempre y cuando, Vigorra, las partes proporcionales de las pagas extraordinarias no hayan sido satisfechas mensualmente junto con el sueldo.
Vale.
¿Qué ha pasado? Como me manda la nómina de diciembre, yo no puedo saber... Si la, no, es que el, no me diga lo que dice el contrato.
Vale.
Porque una cosa es lo que diga el contrato y otra cosa es lo que dice la realidad.
Pues el próximo viernes aclaramos esto. Alonso de Huelva, buenos días.
Buenos días.
Venga, Alonso, te escuchamos, cuéntanos.
Mira, yo tengo una hija que estaba de novio con una pareja, o sea, con su novio.
Sí.
Y decidieron comprar un piso a partes iguales entre los dos. Y a los dos años decidieron de dejar la relación. Y el padre de él dice que podemos hacer la extinción de condominio porque comprar un piso, no sé si lo habré dicho.
Sí, sí, lo he dicho. Comprar un piso.
Aparte, igual, podemos hacer la extinción de condominio y se encargará de todo para que vayamos a firmarla. En ese momento, mi hija no entiende muy bien lo que está firmando y que me cuenta... Es que me liberan de toda la hipoteca y la pagará él y será el único propietario de la vivienda. A cabo de los 5 años me hace un timo por internet y entonces recibo de la caja. Ya me estoy poniendo nervioso.
No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo.
Alonso, te voy a ayudar un poquito. Alonso, te voy a ayudar un poquito, ¿vale? ¿Sí? Tú tranquilo.
Sí, sí.
Te voy a ayudar un poquito, vamos. Tu hija, que se llama Susana. Está con un señor que se llama como se llame y entonces compran entre ellos dos un piso en su día, ¿vale?
Un piso,
vale.
Sí, sí.
Ese piso, después por lo que pasa en las cosas, las parejas, Alonso, es normal, pues se rompe la relación y entonces dicen, oye, mira, como hemos roto la relación, no tiene ningún sentido que tengamos un piso en común, vamos a quitarnos ya esto del piso en común. Bien, y entonces cuando yo quiero, querido Alonso, romper una propiedad a media, hay dos formas, Alonso, dos formas. O Susana y Enrique le venden a alguien y cobran cada uno lo suyo y se van, una forma de quitarse de medio el piso, o Susana le vende a Enrique su parte. Se extingue el condominio. Extinguir un condominio es justamente eso. Susana le da a Enrique, o mejor dicho, Enrique le paga a Susana la parte suya y queda todo el piso a nombre de Enrique. Ahora bien, ¿qué problema es el que hay?
¿Qué es lo que ha pasado aquí?
¿Qué problema es el que hay? Atención, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, Vigorra. Una cosa son los acuerdos que lleguen a cabo Enrique y Susana y otra cosa es que los acuerdos que lleven a cabo Enrique y Susana, yo, banco, lo haya autorizado, para que lo entendamos. Cuando se compró este piso, Vigorra, cuando se compró este piso, Enrique y Susana, que es la hija de Alonso, fueron a un banco, pidieron un préstamo, el banco se lo dio a los dos y pudieron comprar su piso. Que se haya roto la relación entre Susana y Enrique, y Enrique, con la extinción del condominio, se haga cargo del piso completo y la hipoteca, eso está muy bien, pero hay un problema, que el banco no ha autorizado que Susana no sea una de las que ha firmado la hipoteca. Ojo al parche. O sea, Susana, mientras que el banco no diga te dejo marcharte de este préstamo, los acuerdos que ha llevado a cabo Susana con Enrique son acuerdos privados, Vigorra.
Ya, que no...
Privados.
¿Y qué pasa aquí?
Yo no puedo invitar al programa de radio a nadie sin tu permiso. Yo puedo decir a un tío, digo, mira, vente esta mañana conmigo a la radio, que vamos a Canal Sur, allí a la radio. Y llega un tío, sube arriba y dice, hola, Vigorra, que yo es que he quedado con Muekel en venir aquí. Y dice, tú habrás quedado con Muekel, pero no conmigo, que soy el director del programa. Tú no vas a entrar aquí. No sé si me estoy explicando. El banco aquí es el director del programa. Si el banco no autoriza que en ese trato entre Enrique y Susana salga Susana del préstamo, Susana está ahí pendiente y vive.
¿Y aquí qué es lo que ha pasado?
Si ahora Alonso metía, esto es la primera parte, ahora Alonso metía que por lo visto había sufrido él un timo de internet. ¿Qué pasa en ese timo, Alonso?
El timo de internet es cuando ella se da cuenta de que está todavía con la hipoteca. Eso y es. Por eso...
Eso es, pues eso es, te voy a contar una cosa, Alonso.
Está con la hipoteca todavía.
No te sientas engañado por el antiguo yernazo tuyo, porque no te...
No, yo no estoy engañado.
Que no te sientas engañado por él, no por nada, sino porque esto no es ninguna jugada que te ha hecho él o que te ha firmado sin que... No, esto desgraciadamente no hay solución, porque ningún banco del mundo mundial, cuando tiene dos personas garantizando una operación de préstamo, va a dejar que se escape otra.
¿Pero ahora cómo salen de este...?
No.
Cuéntale, Alonso, ¿cómo
la
salen de
la única forma de salir de esto es la siguiente. Sería que nuestro amigo Enrique, amigo digo entre comillas, buscara una persona que sustituyera a Susana.
Pero ahora, ¿cómo están pagando esa hipoteca?
No, la paga Enrique.
Pero Susana está todavía...
Susana reza. Vigorra.
Susana reza
en esa hipoteca. Y Susana, el problema que tiene, que es cierto, es el siguiente, Vigor. Cuando mi amiga Susana, hija de nuestro amigo Alonso, que ya está tranquilo, ya no está nervioso, ya está tranquilo. ¿Ves tú cómo se ríe? Cuando mi amiga Susana, hija de nuestro oyente Alonso, vaya a un banco a pedir una hipoteca para comprarse su piso que ella quiera comprar nuevo, tenemos un